Pues estos sonidos épicos que tienen un tinte así, podía pensarse perfectamente que corresponden a un momento de batalla cinematográfica, y pues también es así, porque vamos a hablar de una película que nos puede dar, ya ha dado muchas alegrías a sus creadores y creo que las puede seguir dando en los próximos Goya, los próximos premios. Se llama Unicorn Wars y tenemos aquí a Álvaro Sanz para que nos cuente algo más con los invitados que nos trae de esta película, de cómo desde la animación se puede hablar de cosas muy interesantes también, aunque los protagonistas sean ositos y unicornios, ¿no, Álvaro?
Así es. Bueno, ¿qué tal? Otra vez de nuevo aquí. Vengo a hablar de esta película, pero bueno, vengo sobre todo con dos protagonistas claves en la creación de este largometraje, que son Alberto Vázquez, director del film, y Joseba Beristain, que es el compositor de la banda sonora. Bueno, Egunon aún todavía. ¿Qué tal?
Egunon. Bien.
Hola, ahí está uno de ellos.
Egunon, aquí Alberto.
Alberto.
Todo muy bien.
Bienvenidos.
Bueno, lo primero, vamos a empezar. Me gustaría que, si pudieras, en este caso Alberto, yo no quiero hacer el resumen de la peli porque siempre acabo cayendo en los spoilers. Soy malísimo para eso. A mí me gusta hablar de una película ya con la tranquilidad de poder un poco arruinarla, ¿no?, a la persona con la que estoy hablando. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito cuál es el argumento de esta película?
Bueno, la película cuenta una guerra ancestral entre los unicornios que habitan en un bosque mágico, y los ositos, que han sido expulsados de ese bosque hace mucho tiempo. Tienen una guerra, pues, histórica, ¿no?, entre ellos, ¿no? Los ositos tienen una religión y consideran al unicornio un demonio a exterminar, ¿no? Pero en realidad, entonces es una película bélica, pero en realidad la verdadera historia es una guerra interna entre los dos protagonistas, que son dos hermanos mellizos, por el amor de su familia. Entonces, estas dos guerras, la guerra interna, la guerra familiar, se va juntando con la guerra, con la gran guerra, ¿no? Uh-huh. Y la película va de eso, es como una especie de mezcla entre película bélica, película muy fantástica y dramática, y una película también que tiene una mitología y una religión, ¿no? Por eso siempre la definimos como una mezcla entre Apocalypse Now, Bambi y la Biblia. Un poco simplificando para que se entienda de lo que estamos hablando. Sí.
Eran azul, Azulín y Gordi, ¿verdad? Los hermanos. Sí. Tenían un nombre, se me quedó grabado. Bueno, la animación para adultos es algo que está a la orden del día. Lo podemos ver en un montón de referencias como Rick y Morty, Paradise Polis, BoJack Horseman. ¿Cuán difícil es hoy en día crear cine de animación para adultos y que incluso pues llegue a ser reconocido de esta forma? Que recordamos, la película está nominada a Mejor Película de Animación a los Premios Goya y también, bueno, Sorionak, Joseba, por la parte que te toca, porque está nominada a Mejor Canción Original, que es Batalla, la canción que escuchábamos al principio de esta entrevista. Vuelvo a la pregunta, perdón, que me he ido por las ramas. ¿Qué difícil o cuán difícil, o si ha sido difícil, producir una película de animación para adultos?
Bueno, es difícil. La animación son procesos muy largos. La animación suele ser más cara que la ficción. Nuestras producciones son de 3 años, 4 años, mientras que a lo mejor una producción de una peli de ficción es un mes o un mes y medio, ¿no? Entonces, necesitamos financiarlas entre varias regiones y varios países, ¿no? Por eso esto es una película gallego-vasca-francesa, ¿no? Necesitamos dinero de muchas regiones para ir haciendo, porque claro, al final aquí trabajan 100 y pico personas al mismo tiempo en oficinas durante 2 años, claro, con nóminas. Es una cosa, un trabajo complicado. Y bueno, tiene su público, la animación, evidentemente, la animación para adulto, pero bueno, no es el público, aunque como tú has dicho, hay un montón de series súper exitosas, desde Los Simpson, Padre Familia, BoJack Horseman. En el sector largometraje es más complicado que la gente vaya al cine o vea estas películas, ¿no?
Claro. Sí, por eso te lo quería comentar. Y antes también decías del tiempo, de lo que se puede alargar una producción como esta. Si no me equivoco, Unicorn Wars, la producción ha sido de 6 años. Bueno, al menos desde que se originó, desde que se creó la idea, más o menos 6 años.
todo el proceso fueron 6 años, ¿no? Pero sí que es cierto que si juntas todo, pues daría para entre 3 y medio, 4 y medio, ¿no? Es decir, entre 3, 4 años no te los quita nadie.
Nadie, vale.
Nadie, ¿eh? A ninguna película, a ningún largometraje, porque, bueno, las fases son, pues eso, son muchas fases, mucha gente. Nosotros nos parecemos más para a una empresa de videojuegos que a una productora de ficción, ¿no? O sea, nuestra manera de trabajar es como en estudios, con softwares, con programas, tiene mucho de tecnológico, tiene mucho de investigación. Por ejemplo, esta película, pues la hicimos con un programa casi en fase beta.
Sí, te iba a preguntar por la animación, ahora que hablabas de los videojuegos, porque sois, la película es pionera, ¿no? En un estilo de animación del programa Blender, para ser exactos.
Sí, está hecho con Blender, con una herramienta que es un programa de 3D, y ahora tiene una herramienta nueva que se llama Gris Pencil, que es animar 2D dentro de un entorno 3D, ¿no? Uh-huh. Y somos la primera película que ha hecho todos sus procesos con esta herramienta, con lo cual hemos sido conejillos de indias, por así decirlo, ¿no? Pero ha sido muy interesante porque nos hemos apoyado con los informáticos de Blender para esto y bueno, ha sido una algo como muy simbiótico, ¿no?
Se podría decir, perdón.
Sí, nada, sí.
No, te quería preguntar si podría ser un homenaje, ¿no?, al estilo de animación tradicional o este finales de los 80, principios de los 90 que incorporaba el 2D junto con tecnología 3D en algunas ocasiones para dotar de profundidad.
Sí, tiene mucho de eso, en realidad, porque nuestra película es súper tradicional. Nosotros trabajamos como si fuésemos Disney, por así decirlo, ¿no? A 12 dibujos por segundo. Bueno, ellos hacían 24, nosotros hacemos 12. Pero nuestra manera de trabajar es muy tradicional, es dibujito a dibujito, a mano, todo y eso. Simplemente en esta película hemos utilizado los unicornios que los hemos realizado en 3D, pero los hemos disfrazado como de 2D y la verdad que no se nota. Y por eso hemos utilizado este programa, porque nos permitía utilizar la animación 2D y 3D al mismo tiempo.
Pues pionera en técnicas de animación y también reconocida por la banda sonora que presenta esta película. Joseba Beristain, ¿qué tal? Egunon, Azcoitiarra, pues, nacido aquí cerquita, en la provincia de al lado. ¿Qué tal, Joseba?
Egunon, muy bien, muy bien. Escuchándoos atentamente.
Pues ahora te toca ya hablar, ahora te toca ya hablar con nosotros. Yo te quería preguntar, porque tú has... Tú te has dedicado a la música desde muy pequeño, mostraste interés desde muy joven y en tu adolescencia ya fue cuando empezaste a tomártelo en serio. Sabemos que has actuado en grupos de rock y grupos muy locales como compositor, pero ese no era tu verdadera vocación. ¿A qué edad comenzaste a interesarte en estos proyectos audiovisuales?
Bueno, yo en realidad siempre he sido amante del cine. Ahora que estaba contando Alberto la animación y tal, yo me acuerdo de levantarme los sábados por la mañana porque en ETV echaban anime y en Navidades, y me acuerdo de levantarme entusiasmado para ver las pelis de animación. Y como que han sido como vías paralelas, ¿no? El cine y la música, y en un momento mi cabeza dijo, pero hombre, esto tienen que conjugar de alguna manera en mí. Y entonces ya me lancé a hacer música para... Bueno, escuchaba muchas bandas sonoras porque una tía mía me regalaba CDs y bandas sonoras. Y entonces, bueno, ahí fue germinando poco a poco. Y mi primera banda sonora la hice... El primer encargo de banda sonora fue con 20 años. Hace, en el 2000. Hace unos cuantos años.
Hace
ya.
Años, ha llovido ya. Y oye, Joseba,
sí, ha llovido, sí.
A la hora de hacer, bueno, de musicar la animación... respecto a cuando no lo haces, a cuando es cine de realidad, persona, carne y hueso, ¿hay algún clic diferente en la inspiración o al final es todo muy parecido? ¿No depende mucho que sea una cosa u otra?
Bueno, hay cosas parecidas y hay otras cosas que no. Como solemos decir, la animación, por mucho que se diga, no es un género, es una técnica. Y con animación puedes contar cualquier tipo de historia. Puedes hacer un drama, puedes hacer una película bélica, puedes hacer un infantil, lo que sea. Entonces, en ese sentido, da igual que sea animación o no. Pero en cuestiones prácticas, como ha dicho Alberto, la animación es mucho más lenta porque requiere mucho más trabajo. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en animación, empiezo con una cosa que se llama una animática, que es como el storyboard, pero... imágenes puestas unas detrás de otras, que es como el boceto de la animación. Entonces, en ese sentido, pues me tengo que imaginar muchas cosas, me tengo que imaginar sonidos, me tengo que imaginar colores, movimientos, y poco a poco me van llegando versiones más más avanzadas de la película. Y eso es una cosa que me gusta, porque es como ver crecer a un niño, ¿no? Al principio es como un boceto, pero luego cada vez es más, más bonito y está más formado, porque, bueno, Alberto os contará mejor, pero en realidad son, primero es la animática, luego es el dibujo a mano, luego se limpia, luego se colorea, luego se ilumina y luego se hacen los efectos. O sea que es un proceso muy largo. Uh-huh. Y yo lo vivo en primera persona. Tengo el privilegio de ver crecer la película.
Claro. Qué labor tan artesana, ¿eh, Alberto? Uh-huh. Es artesanía, ¿eh?
Totalmente. Es una cosa, aunque es muy tecnológico, ¿sí? y tenemos, estamos siempre con un pie puesto en los nuevos softwares, en las nuevas herramientas. Al final nosotros, o por lo menos lo que yo hago como director, siempre es mirando lo clásico. Es darle una vuelta a lo clásico, trabajar con una animación y unos conceptos muy clásicos para hablar de temáticas contemporáneas y actuales, ¿no?
Bueno, ahora volveré a hacerte otra pregunta, Alberto, pero primero quería terminar con Joseba, o al menos, bueno, terminar no lo sé todavía, pero al menos te quería hacer esta pregunta. ¿No es la primera vez que estás embarcado en un proyecto con reconocimiento a nivel de premios? Ya estuviste, bueno, formaste parte de Loop, de ese corto, que el famoso corto de más de 100 premios, que también estuvo en la lista de los Oscars, y además eres el compositor de la banda sonora del Cano y Magallanes, de la película de animación que cuenta la historia del vasco más universal. ¿En qué momento personal y profesional te llega a ti tu primera nominación personal? O sea, la primera nominación que no es para el corto, sino para ti.
Bueno, es un momento muy dulce por todo lo que has dicho, ¿no? Porque llevamos este año con Loop, bueno, es que se actualiza muy rápido, y llevamos 122 premios el corto. Entonces, entre eso y Unicorn Wars, la verdad es que son trabajos muy satisfactorios, porque son trabajos muy artísticos, donde he tenido la libertad y la confianza de trabajar con un equipo humano muy bueno. Entonces, tengo la sensación de estar en un momento muy dulce, y además viene con la nominación. O sea, ya era muy buen momento sin esto, pero ya con la nominación a los Goya, pues es como la guinda al pastel.
Pues ojalá, a ver si cae el cabezón. ¿Sí? ¿Cuáles han sido tus referencias, Joseba, para componer esta banda sonora? ¿Quiénes son tus compositores fetiche?
En este sentido, parte del mérito, bueno, de toda la película y también de la banda sonora es de Alberto, porque, bueno, Alberto es un aficionado, muy aficionado a la música, pero tiene un gusto bastante particular en cuanto que escucha música electrónica bastante abstracta, cosas que no puedes ir tarareando por la calle. Entonces, bueno, Alberto ya tenía una serie de referencias que me las pasó, luego yo fui haciendo otras referencias, y en este sentido, al ser una banda sonora de prácticamente es electrónica, o sea, no hay, aquí no hay una orquesta, no hay violines, no hay nada de esto. Entonces, tiré de referencias de bandas sonoras que hacen este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, las de Hildur, uh-huh, que es la chica islandesa que ganó el Oscar con Joker, uh-huh, gente que me gusta a mí, que son Reznor y Atticus Ross, Johan Johansson, que es el que hizo Sicario, Arrival, uh-huh, y este tipo de cosas. Bueno, esas son así como mis referencias. Según qué película, las referencias que uso o que más me inspiran son diferentes, porque cada película pide cosas diferentes.
Pues sí, como todo. Y ahora ya saltando otra vez, Alberto, como ya ha comentado tu colega y compañero,